Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El cálculo nunca hace al héroe. John Henry Newman. Muy buenas tardes. Pedro Manuel Salado nació en Cádiz e ingresó en la comunidad religiosa Hogar de Nazaret en Córdoba en el año 1988. 10 años más tarde fue destinado como misionero a la obra que Hogar Nazaret tiene en Quinindé, en Ecuador. Allí se dedicó a la atención de los menores más desprotegidos de la sociedad, en la casa de acogida que se encuentra en la barriada Nuevos Horizontes. El 5 de febrero de 2012, hace apenas 8 años, estaba en la playa de Atacames, junto con un grupo de niños y niñas de Hogar Nazaret. De repente, 7 de los niños que estaban jugando en la orilla se vieron sorprendidos por un remolino y el mar los arrastró hacia adentro. Llamaron a Pedro Manuel, que no lo dudó. Le tenía mucho respeto al mar, pero se lanzó al agua. Junto a un surfista fueron salvando a los niños. Primero uno, luego otro. Salvaron al tercero, al cuarto y al quinto. Los dos últimos menores en peligro estaban más alejados. Era muy difícil llegar a ellos. Pedro Manuel lo tuvo claro. No podía dejar a sus niños solos. No podía dejarlos a merced del mar. Debía rescatarlos. Entró, llegó hacia ellos y puso todo su esfuerzo en poner a los niños a salvo, ayudado por el surfista y su tabla. Justo en el momento en que ponía a los dos menores en la tabla, Pedro Manuel desfalleció. Su cuerpo no podía más. El hermano Pedro Manuel Salado se ahogó. Lograron sacarlo a la orilla, pero mientras los 7 niños se salvaron, él murió. De Pedro Manuel Salado, de su historia, les vamos a hablar hoy, pero antes, Evangelio de mañana, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Háblanos de la sal.
Bueno, pues el Señor, cuando habla precisamente de la sal, es dar ese colorido en la vida. Mira, por ejemplo, hoy el Evangelio de hoy, la gente acudía al Señor como oveja sin pastor y Él les enseñaba, sentían algo distinto en Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Poner precisamente ese colorido que falta porque, como diría Santa Teresa, lo peor de todo es un triste santo. Entonces, si nuestra vida es estar ahí de una manera muy decaída, muy en declive, ¿qué es lo importante? Mira, hoy es Santa Josefina Vaquita, pues ella donde estuvo dio su impronta. Allí donde das, si llevas tu alegría, la alegría de la fe, la alegría de ayudar a los demás y disfrutar haciendo el bien, yo creo que esa es la mejor sal para saber poner al mal tiempo buena cara desde el Evangelio y desde la
Pues habrá que hacerlo.
Habrá que hacerlo.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
De tenerte en la cabeza, como quien tiene un fracaso. Tengo un vaso, sal y espera. Tengo un no me llores, que ya eres mayor. Débil de inspecciones técnicas sobre el abrazo.
Vamos a hablar de Venezuela, de sus presos, de cómo viven, de la situación que nadie cuenta, de los derechos humanos. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Sabes lo que es Ramo Verde? Pues es la cárcel militar que está cerca de Caracas, donde la dictadura encierra a sus opositores políticos. La prisión se hizo especialmente conocida en los medios cuando Maduro ordenó la detención del líder político de la oposición, Leopoldo López, y lo encerró allí. Entre otras cosas, en esta cárcel se han denunciado torturas. Vamos a escuchar a la hermana de uno de los políticos presos en Ramo Verde.
Le puso electricidad en la nariz, le metió unas cucharas en la nariz y le puso electricidad en la nariz, en la cabeza, en la nuca, lo patearon, lo golpearon, agarraron una vereta y con la cacha le dieron en la cabeza, le dieron en las costillas, le dieron en la rodilla que él tiene mala. O sea, hacen lo que les da la gana, ellos roban, torturan y así hicieron con todo el penal.
Pues sobre este lugar ha escrito una obra de teatro el venezolano Marcos Yepez, quien fuera director de una escuela de formación artística antes de tener que emigrar de Venezuela. Su escuela, como muchas otras asociaciones, dependía directamente del gobierno. y se tuvo que venir a España hace ya 11 años porque hubo un momento en el que no podía ni crear, ni trabajar, ni opinar. De hecho, le cesaron como director de la escuela, le cambiaron de lugar, así que cada día tenía que ir a más de una hora y media de distancia en coche. Ya no podía utilizar el vehículo que tenía y no había transporte público, vamos, que no tuvo más remedio que dejarlo. Vino a Extremadura y empezó desde cero y se puso otra vez a estudiar la carrera de director de artes escénicas. La obra En Ramo Verde se representó este viernes en el Gran Teatro de Cáceres a beneficio de la Plataforma de Refugiados de Cáceres y de Suma Más, la organización de la diócesis para la ayuda de los migrantes.
Bueno, estamos hablando de teatro, pero teatro muy real, son cosas que han pasado y que siguen pasando en Venezuela. ¿Qué nos cuentan su obra Marcos Yepes?
Bueno, pues la obra son cuatro historias basadas además en hechos reales que hablan de lealtad, también de traición y también de muerte. Y unen a cuatro personajes, dos compañeros en la lucha política y un matrimonio de un líder político y su esposa. No es solo una obra de teatro, sino que el objetivo de Marcos es dar un mensaje. Por ejemplo, cuenta un atentado en el que explotó un autobús lleno de estudiantes o la paliza que afines al gobierno dieron a un diputado, también cómo se convocan las marchas de protesta, cosas que no salen en la prensa por el veto gubernamental. Sobre las torturas que se realizan en la cárcel no se muestran específicamente, pero sí a través de los sueños de la mujer del opositor que está allí encerrado. Marcos tiene 7 hermanos que viven en Venezuela y no ve desde hace más de 10 años. Su hijo también está allí, cuenta que cada día habla con ellos y que sobre todo mantienen la fe. Este drama lo ha querido trasladar al teatro, pero no para que la gente salga destrozada, porque a pesar de todo hay un mensaje de esperanza que procede del amor que perdura entre los personajes principales. Vamos a despedirnos escuchando al Papa en una de sus reiteradas intervenciones sobre Venezuela.
Desidero esprimere la mia vicinanza al amato popolo venezuelano, particolarmente provato per il perdurare della crisi. Preghiamo il Signore di ispirare e illuminare le parti in causa affinché possano quanto prima arrivare a un accordo che ponga fine alle sofferenze della gente per il bene del paese e dell'intera regione.
El Papa pide por el pueblo venezolano particularmente probado por la larga crisis y pide que se llegue cuanto antes a un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de la gente. Es un mensaje este que, por desgracia, no caduca. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa se reunió hoy con la seguridad del Vaticano y, como no podía ser de otra manera, les dio las gracias por su trabajo.
Sí, sobre todo por la coherencia que demuestran con su vida y, por supuesto, con su trabajo, una virtud que debemos tener todos muy presentes, ha recordado el Papa. Ha sido muy simpático, Álvaro, porque el Papa ha reconocido que se pone en su piel y sabe que no es fácil relacionarse todos los días con los turistas y con los peregrinos que visitan la plaza y la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos, o quieren encontrarse con el Papa. Además, Francisco les ha confesado que cuando pues realiza sus visitas pastorales ha podido comprobar por sí mismo esa presencia discreta, atenta, pero muy efectiva de la policía, ¿no? Y es bonito pensar que el Papa ha sido quien ha buscado este encuentro. Cada año se reúne con ellos, con este grupo de la policía italiana que se encarga especialmente de su seguridad y de la de todos los que visitan el Vaticano. Y ha querido, quiere reunirse cada año con ellos para agradecerles ese trabajo que no siempre es muy reconocido, efectivamente.
Y hoy celebramos una jornada instituida por el Papa Francisco, el Día Mundial de la Oración y Reflexión contra la Trata. Además, es un tema de especial importancia para el Papa Francisco, ¿verdad, Eva?
Sí, sí, desde luego, vamos, yo creo que no hay ocasión en la que el Papa pueda pedirnos oraciones para intentar paliar los efectos de la trata y del tráfico de personas. Es un tema clave en su pontificado. Efectivamente, fue él quien lo instituyó en 2015 y, fíjate, en concreto, en este mes de febrero sabemos que nos ha pedido rezar para que en concreto para todos aquellos personas inmigrantes, ¿no?, que son víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas. Y como aquí, Álvaro, estamos en el top 10 de la actualidad, pues hace exactamente 10 minutos el Papa acaba de publicar un tuit en el que nos dice claramente: juntos contra la trata, solo juntos podemos derrotar esta plaga y proteger a las víctimas. La oración es la fuerza que sostiene nuestro compromiso.
Pues juntos todos. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Hasta mañana.
Y precisamente de este tema queremos hablar con María Francisca Sánchez Vara, responsable contra la trata de la Conferencia Episcopal Española. María Fran, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien, gracias.
El obispo de Vitoria, monseñor Juan Carlos Elizalde, muestra que la trata es una enfermedad de la humanidad, una forma equivocada de pensar de la sociedad. Y tiene razón, ¿no? Pero ¿todavía existe gente que ve a la mujer como un producto, como una mercancía?
Pues hombre, evidentemente, si no la trata de seres humanos no existiría. Es un tema que el Papa Francisco lo denuncia constantemente y nos invita a reflexionar también sobre las implicaciones éticas de este modelo de crecimiento económico y de una sociedad muy mercantilizada, donde todo se compra, todo se vende, todo tiene precio, incluso la persona y su cuerpo. Y lamentablemente, pues si vivimos una sociedad pues que propicia también, de alguna manera, que esto se dé.
Porque para que esto acabe, lo primero que tienen que desaparecer son los usuarios, ¿no?, de la prostitución. Dice el obispo: no seáis cómplices de una red que denigra a la mujer.
Obviamente, o sea, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es la mayoritaria, sobre todo en España, y fundamentalmente afecta a mujeres y a niñas, también menores de edad. Y si es un negocio y es un un mercado que subsiste, es gracias a que hay una clientela que de alguna manera pues bueno está propiciando que esto no termine, sino que se acabe. Por eso hay un llamamiento a todas aquellas personas que lo hacen posible, no solamente las grandes redes de mafia, sino quienes contribuyen de alguna manera a que esto persista.
Desde la Conferencia Episcopal Española, ¿cómo es el trabajo que realizáis? ¿Cómo se saca a alguien de las garras de la trata?
Bueno, pues es muy, muy tremendamente complicado. Bueno, desde la Iglesia hay muchas congregaciones religiosas que se dedican a la atención, al acompañamiento y a la intervención con víctimas de la trata, con mujeres que ya han sido rescatadas, que han sido liberadas, identificadas fundamentalmente por la policía, y se está haciendo un trabajo de recuperación y de acompañamiento. Luego también por parte de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia, al nivel al que yo estoy, estamos realizando un trabajo de sensibilización, porque visibilizar y sensibilizar es el primer paso para reconocer este problema y poder combatirlo.
Pues María Francisca Sánchez Vara, responsable contra la trata de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y
nada, a seguir trabajando por visibilizar, informar y contarlo.
Muchas gracias.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Los domingos por la tarde,
13 viaja a los confines del mundo para seguir la labor de los misioneros.
Misioneros por el mundo, los domingos a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
We were all kids at one time, not a care, living free in this life. Who was there to catch us when we got knocked down?
Se lo comentábamos al comienzo del programa. La historia del misionero Pedro Manuel Salado. Consiguió salvar a los 7 niños sorprendidos por el mar, pero él no pudo salvar la vida. La diócesis de Córdoba quiere recordarlo y mañana a las 12 de la mañana se ha organizado la Eucaristía en la Parroquia de la Esperanza. Han pasado ya 8 años. Nosotros queremos también recordarlo y conocer bien su historia. Y para ello contamos con Manuel Jiménez, quien lo conoció muy bien en el Hogar Nazaret, en Ecuador. Manuel Jiménez, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, oyente de la COPE.
Bueno, ¿quién fue Pedro Manuel Salado?
Bien, el hermano Pedro Manuel Salado es un chiclanero de Cádiz y miembro consagrado del Hogar de Nazaret, una institución fundada por María del Prado Almagro hace ya 41 años y que tiene su presencia en España y en Ecuador. Pedro Manuel pertenecía a esta institución, a la que yo también, gracias a Dios, pertenezco.
Porque coincidiste con él en 2003 en España y posteriormente, corrígeme si me equivoco, en Quito y en Quinindé, ¿no?
Allí
colaborasteis, 4 años. ¿Cómo es la labor de Hogar Nazaret en Ecuador y cómo era la labor que él realizaba allí o que realizabais los dos allí?
Sí, la labor de Hogar de Nazaret en Ecuador, muy parecida a la de España, es la atención a menores desprotegidos y también pues a familias, pastoral familiar, desde grupos de formación. Además, en Ecuador, aparte de esta pastoral familiar y atención a niños, donde los acogemos, en Ecuador, pues como digo, pues tenemos una escuela, un colegio, de la cual Pedro Manuel también fue director y la potenció, la aumentó en número, en grados y también en fe, ¿eh? Porque era un hombre de mucha fe.
Bueno, llegamos al trágico día, ¿no? El 5 de febrero de 2012, hace ya 8 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
Mira, pues, ¿cómo lo viví yo? Me preguntas, Álvaro. Fue una noticia dura, pero la Virgen María, puedo decir que nos ayudó a comprender que también había gozo, un gozo que no se entiende desde el mundo, pero el gozo de poner el listón muy alto, de haber cumplido con lo que Jesús nos dijo y de haber llegado hasta el final siendo fiel y de una manera tan heroica y tan generosa.
Porque él era muy valiente, muy echado para adelante en ese sentido, le tenía miedo al mar, dicen.
Mira, más que miedo, respeto. Él era chiclanero, sabía lo que era el mar, pero incluso su familia pues reconoce que en algún momento nos ha dicho que sí, que él le costaba entrar en el mar, porque el mar decía, y a mí también me lo decía muchas veces, cuidado, que es muy traicionero. Pero él, más que valiente, amaba mucho. Y entonces se dejaba llevar por ese amor a los niños, a las personas necesitadas. Y eso es lo que lo movía, claro, pues, todo el día, ¿no?
Sus niños eran sus niños.
Sí, bueno, en verdad eran los niños de todo. Había ahí 2 o 3 hogares, el hogar de las hermanas, el suyo y el de un matrimonio misionero. Entonces, pues, estaban todos en la playa y estaba Pedro Manuel vigilando a esos niños. Pero eran niños de todos, o sea, los suyos y los de los otros hogares de Nazaret de Ecuador, que estaban allí en la playa ese día.
¿Cómo se supera algo así? Porque por mucha fe que uno tenga, siempre vienen dudas, preguntas, ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Cómo se supera?
Solo mirando el sagrario, la cruz, y es la única forma, apoyándonos en el Señor y confiando en que Él ha recibido ya el premio. Tenemos esa seguridad. Es nuestra fe la que nos alienta a seguir entregándonos. Y también ver a estos niños. Yo he estado ahora en Ecuador un mes y el ver a los niños que salvó y poder hablar con ellos, abrazarlos, rezar con ellos, pues también esto ayuda mucho a seguir respondiendo y a seguir.
8 años después le recuerdan mucho, ¿no? Me imagino allí en Quinindé.
Lo quieren muchísimo todas las personas, no solo nuestros niños, en el colegio, hombres, mucha gente pobre lo quiere con locura porque era muy muy dedicado especialmente a los pobres.
En Cádiz incluso hay una estatua.
Bueno, la verdad es que el pueblo de Cádiz se ha volcado, sobre todo el de Chiclana. En Chiclana le dieron la medalla de oro como hijo predilecto, una estatua, le dedicaron una calle y la provincia de Cádiz también le hizo una medalla de honor el año pasado.
Bueno, hace unos años el Papa Francisco abrió el camino a la beatificación y canonización de los cristianos que han ofrecido heroicamente su propia vida por el prójimo. Quizás sea muy atrevido por mi parte, pero creo que el caso de Pedro Manuel Salado es clarísimo, ¿no?
Sí, cuando se abrió esa vía también veíamos la providencia. Recién íbamos a empezar nosotros la causa porque ya habían pasado los 5 años y nos notifica nuestro obispo Don Demetrio que se ha abierto esta vía, que es la de Pedro Manuel, que va directo por ahí, ¿no? Y otros obispos aquí también nos lo han reconocido y estamos por esa vía llevando su causa, sin duda.
Pues Manuel Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder contar la historia del hermano Pedro Manuel Salado. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
También a vosotros por escucharla y difundirla. Un abrazo.
Soledad, aquí están mis credenciales.
El martes es la jornada de la pastoral del enfermo, pero ya han comenzado a celebrarse encuentros con este motivo. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Como adelanto de la jornada y de la campaña mundial del enfermo que vamos a celebrar e iniciar el próximo martes en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, Madrid acogía ayer por la tarde como preparación su jornada diocesana de pastoral de la salud, reflexionando en torno al tema de la soledad. En este año, el Dicasterio para la Promoción Humana e Integral de la Persona propone como tema para esta jornada el venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, del Evangelio de San Mateo. En nuestro caso, el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal nos pide centrar de forma concreta la mirada en una de las causas de ese cansancio que piden ser aliviadas, la soledad. Los datos no dejan lugar para la duda. Según el Instituto Nacional de Estadística, 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas y más de 850.000 mayores de 80 años viven solos y muchos presentan problemas de movilidad. Estamos ante lo que muchos han calificado muy acertadamente como una epidemia, y es que la soledad es una de las principales causas de exclusión social. Es verdad que siempre que hablamos de enfermedad se nos vienen a la mente enfermedades dolorosas, algunas incurables, también las psíquicas, pero no debemos olvidar ese otro dolor causado en el paciente por la soledad, cuando hay una falta de alguien al otro lado que comparte, que cuida esa otra parte tan necesaria para recuperarse como es el afecto. Hace un par de semanas me contaba en el Espejo de Madrid el responsable del SARCU cómo se habían multiplicado en estos últimos meses las llamadas de personas que buscaban no una ayuda médica o el sacramento de la unción de enfermos, sino una escucha, una ayuda afectiva y espiritual. Recuerdo que en 2015, al inaugurar el Papa el Sínodo de los Obispos sobre la familia, reflexionaba sobre el drama de la soledad. Y conviene preguntarse por qué en un mundo como el nuestro hay una sensación cada vez mayor de estar solo. El crecimiento de la soledad impuesta, esa que hace daño, soledad que es nociva para la persona. Lo que está claro es que para combatirla solo vale la presencia física, lo que llamaríamos el acompañamiento de calidad. Ahora que incluso se habla de la posibilidad de suprimir los capellanes en los hospitales públicos, conviene acordarse y reclamar su importancia, la de ellos y, por supuesto, la de los voluntarios o en las parroquias esas personas que acompañan y que visitan a los ancianos y enfermos en sus casas. En definitiva, la presencia física, el abrazo, la mirada, porque solo el amor dado y recibido puede aliviar de verdad el sentimiento de soledad. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene en la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. El gobierno de España está hoy de convivencia en la finca de Quintos de Mora. Iván Alonso, de Mediodía Cope, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad. Que nunca supe bien cómo estar solo.